researchers.
That's equally valuable.
Hola Madrid, Maritocratix. Bienvenidos al podcast de Meritocracia Blanca.
Hola Madrid, cualquier problema se puede olvidar. Si sale al campo, hola Madrid. Si queda aliento, podemos gritar. Equipo blanco.
Era demasiado pequeño para encontrar una razón, pero podía darme cuenta.
Muy buenas. Y meritocráticas noches madridistas, bienvenidos una mañana más, una tarde más, una noche más, según lo estéis escuchando esto, no podcast de Meritocracia Blanca. Un abrazo para Sergio que nos manda ese raid. Llegáis fresquitos y llegáis justo con la presentación, y en la orden de presentaciones traemos al primer compañero y al primer hermano que tendremos esta noche aquí con nosotros. Pablo, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas Álvaro, hola a toda la audiencia de Meritocracia Blanca y nada. Como siempre, un placer estar aquí para hablar un poquito del Madrid. No de un partido hoy, porque creo que es la primera vez que vengo a Actualidad Meritocrática esta temporada. Pero bueno, para hablar un poquito ya más comentado sobre Mbappé, sobre el parón de selecciones y todo lo que surja.
Eso es. ¿Tenemos información fresquita? De esto yo no me había enterado, me lo he enchivado en el programa de Sergio y Co. Por cierto, los que no estéis ya siguiendo a Sergio tanto en Twitter, arroba S9, Sergio con un 9 en medio ahí. Y en Twitch, en Sergio y Co, ya estáis tardando. Como hay que cerrar las presentaciones en orden, ahora cuando acabe de colocarse la sudadera, que me veo que viene con prisa, le meto en la llamada porque soy un hombre educado. Don Juan Manuel Góngora Páter, bienvenido, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Pues aquí recién aterrizado, que he salido un ratillo a andar y digo, uff, y por lo menos dame un agua y ya va después me ducharé. Hay que aprovechar el tiempo y el resfriado, pero bueno, hay que moverse.
Vale. Hay que darle alegría al cuerpo, que si no luego se nos atrofia. Pues nada, saludar a toda la gente que tenemos por el chat de momento. Tenemos a Cactus, tenemos a Van, a Julito, a Mors, a Fer, Mark Fly, a Sweet Viking, a Oscar, a Juan 2012, a Badei, a María, que nos escucha desde Florida. Un abrazo fuerte, María, que te estuve viendo a Leonor y a ti ayer, creo que fue, si no me equivoco, un programón. Hispanus, por supuesto, que no falla. Badei, que te saluda, Pater. Fanfen, que también está por aquí. Mors, que saluda a María. Bueno, me encanta esta comunidad tan que se retroalimenta también. Vale, tenemos una novedad. Entonces, la voy a poner en un banner mientras la introduzco. Y es día 1 de diciembre, nos han cascado, para el que no se haya enterado, el Real Madrid Bilbao. Y diréis, ¿y dónde nos pilla? Hay una expresión muy fea que dicen todo el puto medio. Pues así, ahí queda el Real Madrid contra el Atlético de Bilbao. El que no lo haya visto, que lo revise, ya os digo. Entonces, vamos a abrir el debate. Otra vez tocan partidos aplazados y otra vez parece que el calendario se hace con muy malas intenciones con el Madrid. Pablo, vuelve a tocar un partido que viene aplazado de un parón. Y solo al Real Madrid le ha tocado precisamente en medio entre el partido del Sevilla, si no me equivoco, y el de la Real. Justo cruces sencillos y asequibles y en el medio visita el Bilbao al Bernabéu. Otra vez más.
Bueno, la verdad es que me acabo de enterar de la noticia ahora. No sabía que jugábamos el 1 de diciembre contra
el Atlético. No, es que ha sido hoy cuando ha salido.
O sea, sí, por eso. He estado fuera esta tarde, he llegado a casa ahora y me acabo de encontrar con esta noticia. Pues no sé, la verdad es que se nos complica un poco más el calendario. Tenemos ahora partidos contra el Real, contra el Atlético, contra el Inter. Contra el Sevilla, si no me equivoco, nos juntan el Bilbao, que es un partido evidentemente muy complicado, pero bueno, a ir con todo, no nos queda otra, hay que asumirlo. No sé cuándo jugarán el resto de equipos con partidos aplazados, pero la verdad es que tampoco podemos hacer mucho más. Nos puede sentar mal, nos puede fastidiar o lo que sea, pero hay que ir con todo. Por lo menos yo me quedo con que por fin vamos a poder tener la clasificación bien hecha, que siempre me pasa que me da mucha rabia cuando hay partidos aplazados y es la Real Sociedad líder, pero a la espera de lo que haga el Madrid y todo eso, por lo menos eso nos lo vamos a quitar. Es lo que me alegra, que ya estoy harto entre las temporadas del COVID y todo, que también se han ido aplazando muchos partidos. Cansa un poco, pero bueno, que al final, lo que he dicho, habrá que ir con todo y con lo que tengamos. Por lo menos hemos tenido un parón en el que no todos, pero muchos jugadores han descansado. Uh-huh. Entonces veremos cómo vuelve el equipo, que yo creo que la dinámica, por lo menos en cuanto a resultados, ha sido buena, sobre todo si lo comparamos con el anterior parón, cuando el equipo se fue muy mal con los pinchazos contra Villarreal, contra el Sheriff y contra Español.
Padre, otro día más, tenemos una plantilla con mucho movimiento de selecciones, ya ha acusado algunos signos evidentes de cansancio, como dice Pablo, va a haber que ir con lo que nos quede, pero claro, empieza a ser un poco doloroso para el madridista que una temporada más tengamos que vivir con una situación en la que en mayor o menor grado seguimos sin poder competir en igualdad de condiciones, que es a lo que se reduce esto.
A ver, estamos, aunque ya sea cansino, ¿no?, pero estamos acostumbrados, ¿no?, a que hagan estas faenas con la colocación de los partidos, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando el equipo prepara la temporada, siempre yo creo que dejan ya el margen sabiendo, ¿no?, que puede pasar esto. Y ya lo vimos en su momento, cuando dijeron de aplazar este partido, que se podría haber jugado perfectamente. Es decir, que hay de una forma totalmente innecesaria, ¿no? Si me decís que pues por el tema este que hubo de Brasil-Argentina y tal. Pero la verdad es que muchas veces son de forma innecesaria, ¿no? El tratar de hacer este calendario rocambolesco. Y esto lo pagan los jugadores, claramente, ¿no? Que tienen una carga de partidos en poco tiempo. Estamos viendo que este fin de semana, el 21, el partido contra el Granada, el miércoles contra el Sheriff, domingo contra el Sevilla, miércoles contra el Bilbao.
Voy a buscar el horario y lo pongo porque empiezo a ser ya.
En poco más de dos semanas, cinco partidos. Entonces, claro, y partidos de importancia, ¿no? Que podríamos hacer rotaciones y tal, pero es que no. Estás jugando muchas cosas, ¿no?, en una temporada en que la liga está apretada por arriba y no podemos permitirnos un despiste, ¿no? Y en la Champions, pues cerrar la clasificación. Tampoco podemos despistarnos con el Sheriff como lo hicimos en el partido de ida, ¿no?, en casa. Entonces, pues creo que ahí va a ser el equipo de Ancelotti y Ancelotti mismo donde van a tener que dar todo de pecho y ver a ver cómo van cuadrando, ¿no?, las piezas del puzzle. Ya por lo pronto hemos visto que Bale, ¿no?, ya se ha vuelto a lesionar sin haber jugado, a pesar de las precauciones que nos contaron que había y tal. Entonces, pues, bueno, esperemos que no se sume nadie más, ¿no?, a esa convocatoria de lesionados.
Esperemos que no. Voy a compartir ahora, para que lo vean la gente en el directo, voy a compartir mis mascadores. Yo es lo que uso Flash, ahora es Flash Score, pero es lo mismo, que lo que otrora era mis marcadores. 21 de... Espera, ¿se ve bien? Sí, vale. Vale, 21 de noviembre, Granada-Real Madrid, 24 de noviembre, Sheriff-Real Madrid, 28 de noviembre, Real Madrid-Sevilla, 1 de diciembre, Real Madrid-Atlético de Bilbao, 4 de diciembre, Real Sociedad-Real Madrid, 7 de diciembre, Real Madrid-Inter, 12 de diciembre, Real Madrid-Atlético de Madrid. Claro, es que aquí está la coña, o sea, en unas circunstancias normales es un calendario de mierda. De hecho, ya lo era. Era el que nos tocaba, porque estábamos todos en las mismas. Pero bueno, pero que encima de la situación que tiene, los rivales que hay, porque no nos vamos a engañar, nos toca ir a jugar contra el Sheriff, que en teoría tenemos que meter 7, pero también teníamos que haber metido 7 en el Bernabéu. Y vamos a ver qué pasa. Que nos cuelen aquí este partido. Bueno, Va a ser, yo creo que va a ser una, otra de esas pruebas que el Madrid necesita para demostrar un poco de qué va, cómo va a ser la temporada a nivel de aguante, me parece.
Que esa semana hubiera sido de descanso, es decir, de no haber ese partido, hubiera
efectivamente
sido...
Es que ese es el problema. Yo no recuerdo en qué lo hemos hablado, Pablo, de hecho ya no me acuerdo. Sé que lo hemos comentado en algún programa, creo que era fue un miércoles, porque estaba Jesse, y Jesse solo viene los miércoles. Menos hoy, pero vamos, y el pasado, que no pude. Pero vamos, la semana que viene estará por aquí. Que me acuerdo que estábamos haciendo... estábamos haciendo recuento y decíamos los partidos que venían. Entonces hacíamos lista y decíamos, bueno, por lo menos entre el Sevilla y la Real, que son dos que están peleando arriba de la Liga, tenemos una semana para descansar y preparar bien la semana de Real, Inter y Atleti. Pero claro, Pablo, tú que estás más pegado al deporte que yo, el pádel probablemente también, con saber que ha ido a andar significa que ya tiene más...
Que estoy más pegado a qué, perdón, que no he entendido.
Al deporte. Ah, sí. El pádel como anda también está más cerca que yo, pero bueno, creo que más cerca estás tú todavía. Vamos, esto al final, para un jugador profesional, y sobre todo ya no solo para los propios jugadores, sino para el cuerpo técnico, es un quebradero de cabeza que te planteen un partido de este nivel en ese momento del calendario, ¿no?
Luego nos extrañamos cuando hay lesiones, como el año pasado que tuvimos 60 y tantas. Nos extrañamos cuando los equipos llegan a partidos de alto nivel, bajos de ritmo, pero es que al final es lo que tiene. Sobrecargan el calendario en exceso, ya sea con partidos ligueros, con partidos de selecciones, con todas las competiciones que hay, encima con los torneos veraniegos y todo eso. Y no sé, al final yo creo que el que se ve más perjudicado, aparte de los equipos, evidentemente, que les puede fastidiar respecto a sus resultados, es el espectáculo. Al final el fútbol es algo bonito de ver, que la gente lo ve para pasar un buen rato generalmente, y perjudica muchísimo el espectáculo. Tantos partidos que en teoría son bonitos, que se pueden ver buenos goles y buenas jugadas seguidos, al final ¿qué va a provocar? Pues que seguramente hay alguna lesión, algún jugador importante se va a quedar fuera... Ancelotti va a tener que rotar y bueno, pues lo que hay, que nos vamos a quedar con partidos competitivos muy bonitos, con partidos de menor nivel. A mí se me ocurre, por ejemplo, yo que sé, el partido contra el Villarreal, un partido bastante soso, empate a cero, que en principio es un partido bonito, que el Villarreal es al final el campeón de Europa League, estuvo, si no me equivoco, a nada de ganar incluso la Supercopa de Europa. Es un partido que va a ser bonito, pero bueno, al final es lo que pasa, que pierde sobre todo el espectáculo. Y bueno, ya sobre todo si lo miramos desde el punto de vista del aficionado, que es nuestro caso, también nos fastidia porque evidentemente los partidos se van a complicar más.
Vamos a saludar a Java Masan, que ya tiene historial en el canal, pero ha vuelto a suscribirse, nos ha vuelto a poner otra suscripción de Prime. Se ha suscrito durante 4 meses a través de Prime. Abrazo enorme, compañero, muchísimas gracias por esa suscripción. Te prometemos que será bien invertida. Sí, un abrazo fuerte y gracias a los que nos están siguiendo, a Andy B14, que si es quien creo que es, la tengo que mandar un beso, porque entonces es que la conozco. Beto Navarro 94, que también nos ha seguido, Spunk, Rasi Delias, La Pagua, muchísimas gracias por seguirnos a todos. Y contestar a Fanfe, me ha dicho, Pucelano, no sé cómo lo hago, pero siempre llego el último en la fila de... Siempre soy el último en la fila de los saludos. Pues es que yo leo en orden, te quiero decir. Entonces, pues llega antes. Ponte las notificaciones de Twitch, entra en cuanto veas que estamos en directo y saluda el primero, que yo leo en orden. Según veo la lista de los que estén nuevos, voy leyendo los saludos. Vale. Tenemos otro tema que tratar. Otro tema derivado del parón de selecciones y que voy a poner... aquí, el que tenemos puesto en la sección de noticias de meritocraciablanca.com, y es este: nueva lesión de Bale. La noticia está en meritocraciablanca.com. Trae molestias y va a estar 3 semanas de baja. Pater, llega un punto en el que, igual que lo del calendario no sorprende a nadie, esto lamentablemente tampoco.
Esto es como lo de Día de la Marmota, ¿no? De esta película. Estamos la misma. Lo que decía antes. Parecía que ya iba a coger ritmo, que por lo menos iba a jugar con su selección, que se le iba a hacer un calendario apropiado, ya que pues desde finales de agosto no ha vuelto a jugar. Creo que con el Madrid Betis, ¿no? Por el último partido que, que sí, pudo suena, participar.
Sí. Desde el final de agosto, 24 de agosto, creo que no cuento para el Madrid. Sí.
Por eso ya es una pena que lo veis. A ver, un tío que en las finales, sobre todo, nos ha dado muchísimo, ¿no? Y que un jugador que hace 3 años era top 5, sin duda, pues ya sea por su mala cabeza y eso unido al tema de las lesiones, que ha ido encadenando una detrás de otra, pues la estamos perdiendo un jugadorazo, ¿no? Alguien que hubiera sido un revulsivo por la banda derecha impresionante. Entonces, pues claro, que poco a poco pues ahora se intente introducir de nuevo, pues veremos a ver Ancelotti si lo consigue, ¿no? Si puede permitirse, digamos, ese lujo de intentar sentar o ir cambiando con Rodrigo y demás, uh-huh. Asensio, pero claro, es que ahora mismo Bale pues ni está ni se le espera, ¿no? Se suele decir, y es una pena, ¿no? Yo a mí me encantaría que Bale estuviese al 100%, ya no solamente en tema de lesiones, sino centrar en el equipo, que si esta es su última temporada y sobre todo de cara al Mundial el año que viene, pues el tío estuviese ahí centrado y demás. Pero claro, el problema es que si se van sobreviviendo todos estos acontecimientos así, pues es muy difícil, ¿no? Que un jugador pueda entrar en la dinámica del equipo, en la dinámica de competición y de esa forma pues participar, ¿no? Y rendir.
Yo creo que con Bale estamos todos los madridistas en una situación que prácticamente no le vemos ni como un integrante más de la plantilla. Desde la temporada en la que metió el gol en la final de Champions 2018, la verdad es que su rendimiento en el Madrid ha sido nulo. La gente esperaba que quizá cogiese él un poquito de galones, no para suplir a Ronaldo, pero sí para intentar hacer algo parecido como ha hecho Benzema, se podría decir, ser un poquito el líder del equipo, y no lo hizo, y estamos viendo eso al final. Es un jugador que ya ni aporta, ni está, ni se le espera. Tampoco se le ve que tenga mucha ilusión por jugar al fútbol. Al final es un tío que yo creo que se le ha dado bien jugar al fútbol. Ha podido trabajar de ello, pero no es un tío ilusionado. No es algo que le guste y es una pena. Yo, sinceramente, tampoco voy a decir que me esperase aquí lo máximo de Bale esa temporada, pero sí que esperaba a lo mejor que, al ser el último año de contrato, quisiese el tío rendir para que al final le firmase otro equipo después. Pero es que veo que ni con esas. En la segunda jornada de liga metió un gol. Ahí pensé que a lo mejor podía aportar con 8 o 10 goles esa temporada, pero no, ya se ha visto que no. Se lesionó, no sabemos realmente qué ha pasado, si es una lesión de verdad o si ha pasado algo raro. Bueno, yo no me la he ido a jugar, pero evidentemente es curioso. Ha vuelto para jugar con Gales y según tiene que volver ahora a jugar con el Madrid, está fuera otra vez. Entonces, básicamente eso, que ya ninguna esperanza, solamente a esperar a que se le acabe el contrato, a ver dónde se va, porque no tiene nivel ahora mismo para jugar en ningún grande de Europa. Si hiciese una buena temporada, a lo mejor piensas que lo puede firmar algún equipo de la Premier, más o menos importante y tal, pero ahora mismo yo creo que está para irse a jugar a China, a la MLS y poco sí, más. La verdad es que no esperamos más.
Saludar ahora que hace entrada nuestro querido informante, nuestro Falcó, para los amantes de la literatura de Reverte, llega el infiltrado tras las líneas enemigas a traer más información. Don Andrés, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches. Habéis activado el bot Zumba, voy limpiando el saloncito. Buenas noches, chicos, buenas noches, Pater, Pablo, Álvaro. Nos hemos dado cuenta de que hay muchos bots, o sea, estamos los bots que ha señalado Tebas, que hablamos de la Superliga, está también, mira, Chiellini, por ejemplo, un tal Chiellini, que es un bot, está también el entrenador del Olympique de Lyon, el presidente del... Sí, sí, Ronaldo Nazario. O sea, pequeños bots, tú me entiendes. O sea, Ronaldo Nazario todavía no está certificado que sea persona. Más que nada porque es extraordinario, pero aquí estamos. O sea, tú actívame cuando veas que desaparezco porque me he ido otra vez a mi puesto de batería para volver a cargar.
Lo mejor de todo es la relevancia que tuvo eso. Yo me acuerdo que lo vi el sábado por la noche, pero que estuvo toda la tarde y esta gente como dándose aplausos entre ellos. Hay que ver que este Julián Macías ha desarticulado la red de voz que había contratado Florentino.
Sí, sí, pero en los comentarios, comando antiterrorista. O sea, que ellos se creían que estaban desarticulando a Al Qaeda. Yo digo, pero tío, que somos cuatro
piñones. Claro, y cuando te metes los pantallazos y empiezas a ver vuestras cuentas, el Jiggy, Season, no sé quién, está el otro, todo, uno detrás de otro. Y tanto, pero bueno. Pues,
es increíble. Pues os voy a traer
espera, un par de... Dame un segundín, que saludo a los nuevos que han entrado ahora un pelín más tarde al directo, que estoy viendo que están entrando en el chat. Saludar a Hilfi, saludar a alguno más que tenía yo por ahí suelto que sabe que se me había olvidado. A Swain, que ha dicho que bueno, nos ha dicho buenas noches, disculpad el retraso, has llegado justo para Subli y mañana en iVoox nos tienes el programa subido. Y Quevediño, que creo que es Jesús Quevedo, me voy a poner aquí, poner a Andrés arriba y yo hago el numerito del cangrejo, que sé que le gusta. Es normal con lo que representa para Gales y jugándose en su país la clasificación para él, que puede ser su último mundial. La temporada es muy larga y como se ponga bien físicamente con él, aspiramos a todo. Sí. Pero ¿cuándo ha sido la última vez que hemos visto bien físicamente a él?
Hace 4 años, 3.
El final de temporada del año de Kiev es espectacular. Que de repente vuelve la lesión en final de marzo o principio de abril. Le dábamos todos por fuera. Y el día de Kiev todos queríamos que jugara Bill porque tenía un nivel altísimo. Y ya está. Sí. El año de Lopetegui y Solari hace un par de entradas, aquel día del derbi, pero inconstante. Da nivel, pero es totalmente inconstante. Y yo luego ya, cuando vuelve Zidane, desaparece. Cuando vuelve Zidane, Bale desaparece. No sé si le borra Zidane, se borra a él, o entre ellos acuerdan que...
Fue un conjunto de todo, yo creo, ¿eh?
Sí, yo creo que explotó el genente. Pero bueno, fue eso. Y ya está. Vale, pasamos a la info. Andrés, ¿de qué vamos a hablar? Y mientras tú introduces, yo te voy poniendo un titular aquí abajo.
Por lo menos de 10 cosas, ¿no? Pero me centraré en una. Voy a dar un repasito de cosas, ¿no? Me han preguntado por el chaval este Adeyemi. Me parece difícil que termine en el Real Madrid, ¿no? Aunque, bueno, lo han subastado a Media Europa. Si tú me dices a qué club va a jugar, hombre, yo creo que al Barcelona no. Pero a partir de ahí hay varios equipos, pero no le veo en el Real Madrid, ¿no? Esta mañana, Álvaro,
¿sí?
Más o menos 6:30 de la mañana, el traductor ZZ, ya sabes, compañero de Madridista Real y correcto, que nos traduce el francés espectacularmente, a las 6:30 me dan un mensaje y me dice, tu príncipe ha aparecido en el equipo. Claro, yo sigo varios príncipes, ¿no? No ha sido el príncipe, ha sido el príncipe fake este camboyano, o sea, el del Saint-Étienne, que ha salido a decir 4 milongas, o sea, la han pillado a los 5 minutos, según este tío dijo unas palabras, a los 5 minutos los servicios secretos franceses le tenían localizado, miembro del Partido Comunista, fuera, o sea, estaba ya desarticulado, se hizo un paripé y al final el otro día pusieron sus documentos falsos y está fuerísima, ha salido a dar un poco por saco, así que nada, Nasser Al-Khelaifi, no sé ya cuántas van, o sea, Mbappé, el príncipe tu amiguito este que no va a estar en la liga, no sé, o sea, yo, de verdad, o sea, Nasser va recibiendo una detrás de otra, ¿eh? Creo que nos equivocamos con eso de que Florentino diga que es difícil competir con los clubes Estado, porque al Paris Saint-Germain, yo no había visto algo así desde que Alejandro Magno entró en la India, o sea, eso ha sido, vamos, un devastamiento enorme. Y bueno, más noticias así que os van a gustar. Kimmich, le están haciendo por no vacunarse, pues ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? Va a poder jugar el partido seguramente porque hará un test que le dará negativo y tal, pero le están ya tocando las narices. Interesa que le sigan tocando las narices porque gusta mucho. A todo
esto viene, para el que no lo sepa, de que en Baviera no permiten concentraciones en hoteles y demás a gente de grupos con no vacunas.
Uh-huh. Y noticia terrible para
los amantes del fútbol. De eso no vamos a debatir, por si acaso. Si no, no vais a venir al chat con eso, es cosa mía, ¿eh? No, si
no, queréis echar la culpa, no es cosa mía. Pero yo metía esto porque sí, decía que si tocan mucho las narices a Kimmich, le recibimos en la Ciudad de la Libertad, que es Madrid, encantadísimos. súper encantado.
A pesar de la renovación reciente, André, lo ha renovado ahora.
Hombre, es muy difícil. Yo hablaba como en plan abrir los brazos a este chico. Si es... Nada más. O sea, te aseguro que se le abren los brazos. Y noticia triste. Me han dicho que Haaland no va a estar en el Mundial. O sea, es que, o sea, ¿por qué está la Superliga? Porque no queremos perdernos a tíos como Haaland. Es que duele un Mundial sin Haaland. Y mira, voy a ir con las noticias buenas, ¿eh? O sea, estas son noticias... bueno, primero, Sergio Ramos sigue sin jugar, ¿eh? Sergio Ramos sigue sin jugar. ¿Qué pasa?
Fijaos el Barcelona está canino que hasta Alves ha salido descalzo a la presentación.
Bueno,
no lo otro que sale en chanclas, el carioca.
Otro que sale descalzo es Sergio Ramos, que parece que todavía no se va a calzar las botas. Otra vez han vuelto a decir que sí, que entrenó, pero ahora... Y antes de ir ya con el tema estrella, de Dani Ceballos ha salido hoy el presidente del Betis. Ya sabéis que el vicepresidente salió en un bar en plena faena, muy contento, y dijo que iba a venir. Bueno, eso ya se sabe, ¿no? Es un paripé. El caso es que dice el presidente del Betis, o hacemos una gran venta en invierno o es difícil que llegue alguien, ¿no? Están tontitos, ¿no? Están con el... Pero me gusta estas negociaciones, ¿no? La verdad es que el salseíto, el... No tengo dinero, sí, no sé qué, tal, no te preocupes. En Madrid puso un precio y... seguramente pues se haga. Veremos qué pasa, ¿no? Pero bueno, en enero, o sea, el enero es, o sea, el Madrid ha dicho renuevas o te pagan un traspaso, ya está. Y empiezo con las cosas chungas, ¿eh? O sea, ya el otro día salió el presidente Macur del Olympique de Marsella. Uh-huh. Expresó lo que todo el mundo sabíais, junto con un periodista que le entrevistó. Y ya hablan de lo que habla todo el mundo, ¿no? Que la Champions no puede seguir así, ¿no? Y hablan de la Superliga, que es muy necesaria porque es el único, o sea, la Superliga te garantiza el fair play. O sea, no hay más. La Superliga garantiza el fair play. Además, está en unos estatutos claros donde si tú incumples el fair play, eres expulsado de la competición. O sea, es una cosa que está clarísima. Entonces, claro, cuando te dice el entrenador del Olympique de Lyon, por ejemplo, dice, la Superliga verá la luz, si tal competición no ve la luz, la Champions League al final se convertirá en la Superliga. O sea, créanme. Dice, créanme. O sea, lo dice el tío lo dice, créanme. O sea, la Superliga verá la luz, créanme. Yo le creo.
Pero es un poco pesado, Andrés. O sea, que tenga que salir un presidente o gente de este estatus todavía a educar al público. Señores, no escapen de la evidencia. Yo estoy tranquilo porque como tenemos una audiencia formada, ilustrada y leída, tengo problema. Yo sé que podemos debatir de estos temas tan dispersos y de tan dispares con esta gente que está educada. Pero claro, que haya que estar... alfabetizando al público. Oh,
y ahora la última bomba, y que Pater y Pablo me comenten esto. Declaraciones de Platini. O sea, sé que Platini está a punto de... está a punto de no ver la luz. Por cierto, es mucho tiempo.
Raro es que todavía le llegue.
Sí, no, todavía. Bueno, eso va a empezar dentro de poco el juicio, ya lo sabéis, ¿no? Bueno, dice, debido a Ceferín, los grandes clubes ya no quieren la UEFA, así que será mejor que se cuestione. Su gestión ha sido catastrófica. Lo dice Platini, ¿eh? En el caso de la Superliga, fue salvado por gobiernos y simpatizantes. De lo contrario, estaba jodido. Pues te digo una cosa, este es el principal argumento que van a utilizar los abogados de la Superliga. Sabéis que el Tribunal Europeo va a entrar en lo del monopolio, ¿no? Lo que pasa es que los gobiernos entraron en esto y no lo han declarado urgente como quería la Superliga, pero ahora la Superliga va a decir claramente que hubo una interferencia del Poder Ejecutivo, ¿eh? Y va a solicitar, debido a eso, va a solicitar que se agilice. Porque yo soy el único que dice que empezará en septiembre de 2022. ¿Eh? Y te voy a decir una cosa. Yo soy el que va a llevar esos papeles para agilizar el juicio, en persona, si hace falta.
No, yo lo veo bien. No, es que ha sido tal, yo no sé, desde que podemos hablar, desde los años 90, desde la conversión de la Copa de Europa en el formato de Champions League, la corrupción ha anidado ahí de una manera pasmosa. Y si aquí nos quejábamos en su momento del Villarato and Company, que eso era una minucia, ¿no? Comparado con lo que hay ahí, tanto en UEFA como en FIFA, ¿no? Y algo que ha quedado ya palmario con este Mundial de Qatar bochornoso que vamos a ver el año que viene. Y ya era hora, ¿no? De que se haya reventado el globo, de que el relato de que la UEFA es como el paraguas de todos los clubes pobres que no pueden mantenerse, al igual que se vende aquí en España, que la Liga Profesional de Fútbol es la que protege a los clubes que menos ingresan, cuando es todo una, pues, es todo un apaño, ¿no?, de intereses, ya no políticos, sino de intereses espurios de una serie de empresarios, de monigotes que han caído ahí por buenas relaciones y por saber meter el dinero en propio y ajeno bolsillo, y ya está. Y entonces, claro, y eso que es tan gráfico y que queda tan a la vista, pues ya llega el momento, ¿no?, de que llegue a su fin, ¿no? Es que es por el propio bien del fútbol como deporte. Porque ya, si, ¿cuántas veces hemos hablado aquí el tema de que el fútbol, al fin y al cabo, tiene su parte emotiva, sentimental, de deporte, pero al fin y al cabo un negocio? Y entonces, si tú no respondes pues esos criterios de audiencia, de venta, de gente que invierta, por mucho que entren jeques y que compren Newcastle y que compre esto y lo otro y comprasen todos los equipos de la liga seguido y llegase el jeque aquí a Almería y comprase en Almería, si tú eso no lo haces atractivo, si no aumenta la audiencia, si la gente, ¿cuántas veces hemos puesto la audiencia, yo qué sé, Levante Betis? Es decir, no hay tirón, ¿no? Entonces, ¿qué hay que buscar? Pues esta solución de la Superliga y paralelamente que se vaya indagando en todo el tema de la corrupción, pues creo que es el buen camino, ¿no? Para hacer limpieza, purificar, que siempre es bueno.
Yo creo, Pablo, que pase lo que pase, va a ser el antecedente, y lo hemos hablado muchas veces aquí, de lo que ocurre en los tribunales. Tenemos la sentencia Bosman, que cambia el fútbol, o sea, supone un giro a lo que conocíamos. Y lo que ocurra a partir de este proceso que ya está en manos de la justicia europea será otro punto de inflexión en lo que será el fútbol a partir de ahora. O un continuismo y, por tanto, cierre de horizontes, o unas perspectivas completamente nuevas.
Sí, ya, yo aquí no tengo mucho que añadir, más bien suscribir lo que habéis dicho vosotros, los tres compañeros. Pero sí, lo que queda claro es que al final hay cosas que van a cambiar en el fútbol. Fútbol, como lo hemos conocido en los últimos años, va a tener ciertos cambios. Ya se ha visto, bueno, intentaron chafar en su momento lo de la Superliga, pero tiene pinta de que de un modo u otro va a salir adelante. Y al final es también lo que ha dicho nuestro compañero Pater, que nos guste o no, esto es un negocio, hay que sacar dinero, hay que vender partidos, y vende mucho más un partido grande de Champions, entre dos equipos europeos, llámalo como quieras, que muchos partidos el que se ven en España, que es que al final ves los índices de audiencia y tienen a lo mejor 15.000 personas viendo, lo que es mucho menos de lo que cabe en casi cualquier campo de primera división. Entonces, creo que eso lo dice todo.
Recientemente salió, bueno, una encuesta, que suele salir más o menos todos los años, que saca la Conferencia Episcopal. A nivel de participación, hoy sigue habiendo, con todo el tema de que la gente no va a misa y tal, cada domingo en España va gente más a las parroquias, a misa, que a los estadios de fútbol. ¡Ojo! Y con el tema que estamos viviendo, de que cada vez hay más gente, no sé qué, tal y cual. Pero aún así, es decir, que digamos, poner en grande en una fotografía, en un póster, cómo está la cosa, la realidad.
Dato llamativo, yo no lo conocía y llama la atención.
¡Ojo!
Una cosa. Una
dicen
cosa,
que no va a
tener. No, espera, que está acabando el pater. Aguanta un momento, acaba.
No, pero que si dicen, es que a misa ya no va nadie. Bueno, pues aún no yendo nadie, sigue yendo más gente que al estadio.
Dale, pues.
Pater, hay que poner en la parroquia un césped retráctil. Hay que gestionarlo.
No, banco retráctil. Salgan los bancos.
Banco retráctil.
Vale, con esto yo creo que vamos a pasar a hablar del parón. Vamos a hacer un debate porque hay tres nombres, para mí, fundamentales, que nos quedan 20 minutos, con 5 para cada uno lo abordamos. Uno es Mbappé, versión deportiva. Pequito el fichaje si queremos, pero una versión deportiva. Hay que hablar de Vinicius y hay que hablar de Karim Benzema. El orden me da igual. Y si queréis cada uno especializaros como si fuera el plan Bolonia para las universidades, hacer lo que os dé la gana, porque será por tirar tiempo. Entonces, vamos a empezar por Vini para que Andrés se ponga contento. Pablo, la jugada que lleva rulando por Twitter todo el día de Vinicius contra Argentina.
Eso quería comentar yo.
La lambreta esa que hace, ya no sé ni cómo se llama, pero es el rey desnudo. O sea, Vinicius es el rey desnudo de ese que es como los reyes taumaturgos. Sé que mi pareja va a encantar este para eso. Pero es maravilloso ver a Vinicius jugar azul.
Es un regate mítico del FIFA Street. Yo recuerdo cuando jugaba eso de pequeño, el juego este de FIFA que era más rollo callejero, con muchos regates sí, y tal. Sí, sí. Me acuerdo que ese era el mítico que hacía un montón de gente para meter el gol. Empezar así sacando de centro de campo con este regate y nada, hay que decir, es una maravilla. Al final es un malabarista en el césped. Muchas veces se ha criticado a jugadores brasileños por hacer algo así, pero es que al final no parece que lo haga por vacilar ni por sentirse superior a nada, es que lo usa como un recurso perfectamente. Está en el córner, tiene un defensa delante suyo y sale de ahí perfectamente con ese detalle que la verdad es que es increíble. Yo lo he visto esta mañana y me he quedado alucinado. Veremos si se le ocurre hacerlo algún día por aquí por Madrid porque puede maravillar al Bernabéu. Nada, la verdad que poco de que decir. Juega, dicho mal, juega desnudo, como creo que has hecho tú ahora mismo.
Es ilusiona, Pater, ilusiona mucho ver a este chico jugando.
No, hay muchas ganas, ¿no? El otro día comentaba con mi amigo Sergio Ronras, con Roberto, estuvimos el lunes por la mañana, y decimos que igual que casi todos los clubes andan ahora buscando pues los recambios de Cristiano y Messi y tal, yo creo, no sé si Vinicius llegará a ser como Cristiano, ojalá, ¿no? Pero nos está mostrando... Primero, una mentalidad, una fortaleza mental no digna de su edad, ¿no? De un tío ya de 30 años. Después de todas las presiones que ha vivido, de todo lo que han publicado contra él, de las campañas y demás. Y ahora, pues, está mostrándonos que ese esfuerzo, que ese trabajo que le ha hecho en el campo de entrenamiento de cara a puerta, pues está dando sus resultados, ¿no? Y eso es lo que un tío que nos muestra en un momento en el que los gurús de este deporte no nada más que nos quieren encandilar con el juego del pase, la colocación, la táctica, llega un muchacho que nos vuelve a traer ese fútbol de los 80, ¿no? De los 90, de tío de pues correr. ¿Cuál es el objetivo del fútbol? Marcar la portería contraria, pues a mí déjame de historia, no me hagas filosofía del fútbol, no. Aquí, y además si me lo hacen bello, si me pone un regate así de esa categoría, si hace que el fútbol sea ágil, ¿qué más quieres, no? Y esto encadenándolo con lo de antes, es que es lo que necesita el fútbol, ¿no? Gente que atraiga, gente que haga ver que este deporte, aparte de ser un negocio, pues puede ser algo agradable a la vista.
Andrés, el 50% de este deporte reside en los 90 minutos a la semana que juega Vinicius.
El 50 Vinicius, el 30 Mbappé y Benzema, un poquito de Cristiano por ahí, un poquito de tal, y luego un 0,00001 en los Asuna. ¿Qué te puedo decir de Vinicius? Mira, te voy a decir las palabras de nuestro amigo italiano del Milán AC, Pirichello.
¡Qué maravilla! Y qué bajo.
Que vino aquí, estuvo con nosotros. Que en este sitio, un tío del Milán, ¿eh? Llegó, o sea, tú sales de los Pirineos y la gente llama al Real Madrid Real. O sea, Real, ni siquiera Madrid, Real. O sea, es una cosa de locos. Y te llaman realeza florentino. O sea, alucinan, ¿no? Y me dijo, te voy a escribir una poesía. Y escribí una poesía. Y mira, Vinicius para mí es un jugador sin precedentes. Él nunca hace una jugada conservadora, nunca. O sea, lo vimos el otro día, ¿no? Es como ver una película de Von Trier. No sé quién es este artista. Hay algo ascético. Ascético es como una purificación espiritual, ¿no? En su forma de interpretar a un peregrino que sigue su camino a través de la jungla sin importar lo que suceda alrededor. Y añado, ahora mismo el fútbol mundial reside en que Vinicius no se lesione. Si Vinicius se lesiona, habría que cerrar el fútbol directamente. O sea, es una locura. Mira, te voy a decir una cosa. Yo llevaba muchos años triste, porque veía que lo más parecido a mi infancia era Messi, por ejemplo. Yo siempre había soñado, yo no sé vosotros, pero yo siempre en mi juventud había soñado con jugadores brasileños. Entonces, mi infancia residía, pues por ejemplo, en ese jugador que regateaba a todo el mundo y marcaba el gol, en Maradona, en cosas así. Entonces, con el paso de los años, sobre todo en los últimos años, lloraba porque no había aquí brasileños, no había aquí nadie que te diera un poquito de alegría. Y entonces vino este tío. Y desde el primer momento sentí que había algo ahí, algo. O sea, esa sonrisa, ese desparpajo, ese venir de la calle y decir que puedes conseguir todo, todo lo que tú quieras. O sea, yo salgo ahora mismo a la calle por la mañana y pienso en Vinicius y digo, si Vinicius puede, todos podemos, vamos a salir a la calle y conseguir nuestras metas. Luego a las 8 de la mañana me han echado 50 broncas y creo que me quiero morir, pero al menos he salido deseando que pasen cosas buenas. Y es que Vinicius realmente, si tú lo ves, todos los chavales, había muchos chavales que estaban huérfanos de fútbol. Y están viendo a Vinicius, ¿lo visteis ayer la foto de dos chicos con los corazones? Esos chavales estaban huérfanos, fueron a un estadio, vieron a Vinicius y de repente su única obsesión es crecer y ser como Vinicius. Entonces cuando yo decía que hay estudios que afirman que es posible que dentro de 20 años las canteras de los equipos de fútbol solamente sobrevivan las más grandes porque va a haber falta de jugadores, pues es posible que Vinicius haya recuperado muchos de estos chavales que viendo sus jugadas digan, este tío es alucinante, yo quiero ser como él. Me emociona. La verdad es que hay héroes que no los pueden medir. O sea, nosotros medimos muchos datos en nuestra profesión, pero lo de Vinicius, o sea, es incalculable. Es como decir, ¿cuánto vale Florentino Pérez? Pues no lo sé, quizá como la Premier League entera. O sea, algo así.
Es como cuando nos hacen la típica esta de, oye, ¿por qué la Iglesia no vende todos sus bienes y lo da a África? Y hay cosas que no tiene valía, no se puede. Es como el Papa mañana se levanta y dice, vamos a vender la piedad, eso que tenemos ahí, el montón de mármol ese.
Ten cuidado. Ten cuidado con Paco.
A ver, entonces, venga, vamos. Son cosas que trascienden.
Así que es verdad que a la peña un poco a veces se le va el foco. Saludar a Jorge Chevy, que entra ahora en el chat. Nos dice, mira, perfecto para introducir. Vaya Mel, XDRTG. Free Mbappé.
Creo que es un amigo mío que lo pone. Ahora que pues veo el logo. Estaba entrando por ahí y me ha dicho que iba a entrar a pedir lo de Free Mbappé y según he visto el logo me cuadra que es su nombre.
Sí. Primera vez que entra en el chat. ¿Nos ha seguido? Sí, pues ya está. Bienvenido, compañero. Bienvenido a la comunidad. Vamos a hilar los dos juntos. Vamos a hablar de Mbappé y de Benzema a la vez. Es como ver Pablo como si ya jugaran juntos. ¿Sabes lo que le quiero decir? Ver a Benzema con Mbappé, Mbappé con Benzema, es como si llevaran jugando juntos en el mismo equipo o con la, en la misma selección desde siempre. Como si cuando volvió Benzema a la selección ya llevaran una o dos temporadas por lo menos compartiendo esto.
Claro, es curioso porque realmente empezaron ahora en la Eurocopa de este último verano, pero parece que tienen ahí una compenetración, los dos atacando, jugando, increíble. La verdad es que evidentemente todos tenemos muchas ganas de verlos juntos en el Madrid. Yo doy por hecho que va a llegar. Creo que, no sé si todos lo damos por hecho, pero por lo menos lo esperamos. Es un fichaje el más deseado del Madrid de los últimos años con muchísima diferencia y hay ganas de verlo. Sí que es verdad que seguramente a Benzema no le queden más de 2 años de fútbol con el Madrid, ya quitando este. Yo creo que la temporada que viene y se podría ver si alguna más, pero por lo menos una, que es la que viene, eso seguro, tiene que coincidir con Mbappé. Tenemos que ver esos dos jugadores juntos porque de verdad que nos pueden dar muchísimas alegrías y pueden hacer cosas increíbles. Es, como tú has dicho, alucinante ver lo bien que se llama en el campo. Parece que a escondidas o algo quedaban para entrenar o han jugado partidos invisibles o algo, porque nada, es de otro mundo. Es una auténtica locura verles jugar juntos y la verdad es que ilusiona bastante. Yo, que fíjate que el fútbol de selecciones no es algo que siga muchísimo, sí que es verdad que cuando juega Francia hace ilusión por ver a esos dos tíos juntos, que la verdad es que apetece, como ya he dicho.
Nos escribe tu compi, nos decía, los estados cataríes tienen que dejar el fútbol, que se lo han cargado, dice que hay química entre Mbappé y Gama 9, dice, está cerrado el fichaje de Mbappé.
Está hablando
Juan, que nos pone bien. Aquí ya nos gusta la gente que nos da, Juan, que pone tortugas y pone Hurtazul, los que comentan que puede venir Mbappé en enero asumen que no juegue Champions o esa cláusula ya la quitaron. Importante,
la quitaron.
Recordatorio, eso es. Cambiaron la normativa hace 2 temporadas. Fichajes en enero pueden ser inscritos en Copa Europa a pesar de que hayan jugado en el equipo anterior. ¿Vale? Importante. Volviendo al tema de Mbappé, volvemos a insistir lo mismo. Andrés y yo creo que estamos de servicio paramédico con el tema del fichaje de Mbappé. Nosotros traemos la información que nos dan y la traemos a debate. Pero os recordamos y os lo pedimos, por favor. No va a haber un comunicado oficial mañana por la mañana. No os creáis a José Félix Díaz poniendo cronómetros en Twitter. Olvidaos. Todo lo que hemos sufrido en agosto, olvidaos, ¿vale? Nosotros os iremos trayendo la realidad de que puede o no puede ser, de lo que nosotros sepamos, pero con calma. Porque ya sabemos, Andrés lo explica mucho mejor.
Posibilidades de que venga en enero, imagino que descartadas, ¿no?
Eso. Depende del... Depende del país que venga.
Claro.
O sea, es que al final, mira, nadie lo vamos a saber. O sea, los primeros que lo van a decir, si es que pasa, que no va a pasar, es muy complicado, sería Le Parisien, ¿sabes? O sea, Le Parisien, si por ejemplo Le Parisien aparece y se mete mucho con Mbappé y dice que mira, que Adeyemi puede ser un buen fichaje y tal, asústate. Pero si lo dice José Félix o algún otro de estos, como ha dicho bien claramente Álvaro, ni te molestes, o sea, el Paris Saint-Germain, ya te digo yo, que va a ser humillado. O sea, lo de Paris Saint-Germain ha sido, mira, Florentino sin levantar un dedo, callado, ha destrozado completamente a esta gente. O sea, la ha destrozado, Pablo. Las canteras ya se están vaciando. Hay jugadores que ya no van a ir allí. O sea, lo que ha hecho Florentino con el Paris Saint-Germain es tan brutal que es que no sé, es imposible, o sea, lo que ha hecho ha sido tremendo, vamos, sin mover un dedo, o sea, simplemente, o sea, con tanta indiferencia, lo ha destrozado, o sea, lo ha destrozado, y claro, ahora, pues se le explicará a la gente que el Real Madrid, o sea, tú fíjate, o sea, es que reflexionar, o sea, si no viene en enero, reflexionar lo que puede ser esto, ¿eh? O sea, un tío de la talla de Mbappé, gratis, o sea, decirme
matizarlo para la gente porque nosotros sí nos entendemos, pero también es importante entenderlo. Los jugadores que llegan como agentes libres se les abona una prima de fichaje. ¿vale? Esa primera de fichaje la ejerció el PSG con Messi, la ejerció el PSG con Ramos, por ejemplo, y otros casos, digo porque son sonados. Tengan en cuenta, nuestros queridos oyentes, que la prima de fichaje de Kylian Mbappé, si se ejerce en verano, va a superar los 50 kilos. Va a superar los 50
kilos.
Pero bueno, merece la pena.
Sí. Si no lo digo, si no, vamos a ver, yo soy de los que decía que si se
pagaba en
2019 que se pagaran 400 kilos porque es un tío que los genera. O sea, tú te gastas 400 millones en Mbappé, es una barbaridad y tienes que hipotecar hasta las chanclas. Pero tú en dos temporadas, si lo consigues fichar, la competitividad te permite ganar títulos y a nivel de monetización del fichaje lo recuperas. Necesitas 5 temporadas porque es un montón de dinero. Pues que recuperar 400 kilos en 5 temporadas es una locura. Pero es viable. Igual 400 no, pero que 300 kilos por un tío como él se pueden poner. Entonces, sí, pero ya, solo lo quería decir para que la gente no confunda los términos libre y gratis, porque nosotros decimos gratis en el sentido de que al PSG no le llega dinero.
Pero Álvaro, piensa la clave que ha dado Andrea ahora. El coger, nada más que con ese movimiento de la oferta de los 200 millones que nos puso a todos ahí expectantes, claro, el no aceptar el PSG hace que las canteras, los jugadores jóvenes, las futuras promesas, no hablando ahora en corto plazo, sino en medio o largo plazo, 5 o 10 años, ya nos ponen sobre aviso, ¿no? Entonces, como se ve a lo más mínimo que tratan mal a gente o que se puede estar urdiendo alguna trama para que afecte a familiares o afecte personalmente a Mbappé, un jugador que está atado así de esa manera no va a ser el mismo jugador sobre el césped. Eso tenerlo claro. O eso, o tiene un nivel de abstracción extraterrestre, ¿no? Pero, digamos, esa dinámica de coger y decir, mira, esto es lo que hay, a pesar de que ponga aquí 900 millones, aquí los jugadores no se mueven, eso al PSG, como ha dicho Andrés, la ha destrozado. Entonces, como ahora, ya no lo vemos en enero, bastante difícil, ¿no? Pero como en verano no entren por el carril, van a tener mucho humor.
Dar voz al chat porque ha llegado el Tribunal TV que nos ha seguido y está comentando en el chat. Bienvenido también Kini 98765, de verdad, aligerad los nicks de Twitch porque sois maravillosos, pero tenéis unos hombres que de verdad que me dejáis inerrante. Nos preguntaba, ¿el PSG no recibe ni un euro o sí? Todo va para la gente de Kylian.
Claro.
Bueno,
claro,
no sé, claro. Si... Bueno, espero.
Claro. Claro, es lo que yo quería matizar. Yo cuando matizo, es que en realidad no hay fichaje, por así decir. O sea, no hay. Yo digo que el fichaje es cero en cuestión de Real Madrid con el otro club. ¿Entiendes? Bueno. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí que hay una prima de por fichaje, pero eso es otra circunstancia distinta. O sea, ya no hablarías de un fichaje. O sea, el fichaje no es fichaje ya realmente, sino que pasa un agente libre.
Al PSG no le llega dinero. Para que lo tengas claro, se lo ha comentado Gilfi, pero vamos, al PSG no le llega dinero, que es lo que dice.
Y me interesa, entre...
Dime, la pregunta.
Y me interesa la pregunta, porque ¿cuáles son las probabilidades de que Mbappé fiche en enero? Yo te puedo asegurar de que sí, es muy difícil, pero si el Paris Saint-Germain abre una negociación, el Real Madrid llegaría hasta cierto precio. No puedo decir el precio porque no lo sé. Pero sería un aún.
Sería, a ver, va a ser un precio desproporcionado en cualquier circunstancia para un jugador que haga contrato de 6 meses. No sé si serían. Esto es estipulación, ni siquiera con información. Esto es mío, de mi cabeza. Yo presupongo que el Madrid estaría dispuesto a hacer 80, 100 kilos de fichaje en enero. ¿Es una barbaridad?
Sí.
Es una barbaridad. Yo es que creo que si se paga algo parecido o quizá un poquito superior a la prima de fichaje, vale, pero ya pagar 100, 120 por un jugador que al final va a venir gratis seguro en enero, porque si lo van a vender al Madrid es que se viene al Madrid seguro en enero, no sé, me parece demasiado arriesgado, la verdad. Sobre todo viendo que en ataque se está tirando bien este año con Vinicius y con Benzema, que evidentemente con Mbappé sería mejor, pero prefiero que venga gratis, ya sé que pagar 100 millones...
Yo tengo el problema de lo que ha dicho alguno, que tengo que estar de acuerdo con él, y es que Mbappé en el Madrid en enero es la diferencia entre poder pensar en optar a títulos a directamente ser candidato.
Eso sí,
fuera de lo que es de lo que es intentar ganar la liga si no te roban hasta los calzoncillos, que solo te roban la camiseta y una muñequera o una cosa así, que es lo habitual. Buenas noches, JX, bienvenido. Llegas al final, pero bueno, te llegas al final del debate de Mbappé. Y vamos a
hablar. Yo, Álvaro, quiero decir una cosa final, porque lo del precio que asuma el Real Madrid está muy estudiado. Hay que interpretar todo. O sea, hay que interpretar hasta la posición del Paris Saint-Germain, porque sabéis que el Paris Saint-Germain tiene que dar unos 35 millones al Mónaco si vende al jugador. No sé si os acordáis de esa famosa cosita. O sea, de los 80 millones, 35 ya serían para el Mónaco. O sea, esta situación no tendríamos ni que estar viviéndola. Es una payasada. Y, hombre, Mbappé en enero por 80 millones es baratísimo. Y te voy a decir más. Vinicius.
¿Dónde está esto mientras las Andrés? Para ir abreviando y acabar después de
Vinicius, esto. Mbappé y Benzema. O sea, por favor. O sea, por favor. O sea, es una bendita locura, ¿no? ¿No creen que Florentino quedó mal si el Paris Saint-Germain le saca dinero ahora, en enero? Pues te voy a decir una cosa. Florentino Pérez quedaría muy bien con Mbappé. Muy bien quedaría con el fútbol. Porque nos ofrecería medio año más de una sociedad donde Benzema, dentro, o sea, cada mes está cumpliendo más años. Estamos perdiéndonos. Una cosa que escucha, 80 millones. O sea, te voy a decir una cosa, ¿vale? Voy a decir una cosa. Si ahora mismo no estuviera pintada la Capilla Sixtina y apareciera un genio y te dijera, no, lo voy a pintar dentro de 6 meses. Pues yo ponía 80 millones porque la pintara ya. Ya. O sea, te quiero decir. La Capilla
Sixtina. ¿Cuánto les costó a los del Papa construir el Vaticano?
Que me digas, Pater, cuánto lleva. No sé si 400 años o 300, no sé. Ahora mismo.
500.
Pues me parece tarde. Se pintó tarde.
Ah, la Capilla Sixtina, sí, no. Pues 500. Mayoría del Ángel.
Sí.
Por ahí andará.
500, 450. Ah, sí. Sí, no, a pesar de lo que puedan decir, que tal, que puede ser un dispendio, que da una imagen de derroche. Pero sí, porque al fin y al cabo el PSG va a querer sacar dinero, no más que por los 35 son en Mónaco, y además que sería ya la humillación total, ¿no? Que yo creo que antes de forzar la situación a junio y que se vaya gratis y ellos no reciban un duro y encima tener que pagar los 35 al Mónaco y quedar totalmente rechazados por un jugador y vencidos por el presidente de la Superliga, Antes de eso van a intentar que el Madrid ponga algo de dinero, hacer las paces, echarse la foto y que quede todo bien. En ese sentido diplomático y de venta de imagen, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos tienen que vender una imagen y un relato. Entonces, pues, para que encasille bien en su desde ese punto de vista, ¿no? Pues tienen que intentar venderlo de alguna forma.
Voy a dar voz al chat y ahora os pregunto la preguntita de Karim antes de despedirnos. Nos dice el tribunal, bueno, no, esto es lo que ha leído Andrés. Nos había preguntado Fer antes si sabíamos cuál era la prima. Le ha contestado Swain que de 50 para arriba. No lo sabemos, lo estimamos por lo que es decir, no va a poder ser menos. Y además también yo creo que Mbappé va a significar. Esto es una calentada mía. Luego ya Andrés, que es el que sabe del nuevo fútbol mejor, lo explicará mejor. Pero para mí, Mbappé supone un cambio a lo que va también a suponer la Superliga. O sea, esos contratos indescriptibles de la NBA que nos parece absurdo, la idea es que la Superliga produzca los beneficios y genere el marketing para que ese espectáculo de dinero que va paralelo al deporte de la NBA se produzca aquí. Entonces Mbappé es el que va a abrir la veda de esos movimientos de jugadores, agentes libres que se van a mover por estas canteras.
Es que te digo más, Álvaro, es que tú le has dado la clave. NBA, es que yo he estado con gente que te dice, ¿tú sabes que se van a poner una comercialización en los estadios? ¿Por qué te crees que muchos estadios están cambiando? Y hay uno de ellos de los estadios, dentro de poco se va a cambiar, es el Camp Nou. No sé cómo se va a hacer, pero ya se ha pedido que con parte del dinero que ingrese en Barcelona de primera...
Que lo vamos a pagar entre los cuatro que estamos aquí y los demás que cotizamos en este territorio, eso es lo que vamos a pagar. La nueva jaula para
no
las
palomas del Barcelona. Pero todos están obligados a hacer cosas que yo lo he visto y me han dicho. O sea, estas cosas de LeBron James con los polvos, todas estas historias, que vienen los asesores de la NBA. Y vamos a ver entradas míticas, entradas por la zona de vestuarios de una manera que vais a flipar, entradas al estadio donde va a haber como una barrera así, de repente va la cara de Karim Benzema apareciendo ahí. O sea, escucha, te voy a decir una cosa, los anglosajones son muy puñeteros, pero déjales que te vendan... Que ellos te vendan el producto.
Yo haré una división. Esta tarde he tenido yo una clase de inglés que estoy preparando el C2 y ha salido lo del tema del mundo anglosajón. Y haría una diferencia. Está el mundo anglosajón que conoció el mundo y decidió convivir con él, que es todo lo que no es Inglaterra. Luego está el mundo anglosajón que hay que rechazar de manera directa y vengativa.
A la manda, Steve Lee y toda esta gente, sí.
Eso es. Vamos a acabar que nos enredamos, porque hay preguntitas interesantes y hay que cerrar el programa. Kini dice que yo creo que después de cómo nos ha ninguno al PSG, no les daba ni un euro, como si tengo que pagar 100 millones de prima de fichaje a Mbappé, al jeque ni agua. El único debate es por lo que hemos hablado, de la competitividad de enero a junio, lo que nos permite tener de horizonte esta temporada. Ese es el problema. Claro. Si el Madrid estuviera en una situación deportiva mejor, sería otra cosa, pero como no nos sobra, ahí está la cuestión.
Y además es verdad que por lo visto vamos a tener el fondo este de 400 millones por la explotación del Bernabéu, que eso nos viene muy bien para fichajes. Y si al final es lo que habéis dicho también, es aprovechar seis meses más, bueno, media temporada más, perdón, la unión esta de Karim con Mbappé, que lo que he dicho antes, no va a durar mucho, pero el tiempo que la podamos aprovechar va a ser oro para el Madrid.
Dice JX otro tema, y para el fútbol, eso es. Dice JX un tema que lo hemos debatido aquí y que algún día yo creo que, Andrés, vamos a preparar un programa un viernes para hablar de la corrupción del deporte. Dice JX, la oferta de enero es necesaria para desenmascarar al PSG, una oferta en enero y no se acepta es la prueba irrefutable que no siguen las normas del fútbol. Que dice el Tribunal TV, dice que ya se hizo la prueba en agosto con la de 200 kilos, que sería peor, pero creo que el PSG ya demostró que no le importa. Sí, pero todos los ladrillos que podamos poner en el sepulcro están mejor. No pasa nada. Cuanto más bonito le quede, mejor.
Álvaro, yo continúo diciendo que Oliver Kahn le contó a una persona de mi confianza, le dijo que estaba horrorizado con lo que había pasado. Oliver Kahn, que en 2017, os va a parecer una tontería, pero en 2017 con Bartomeu estuvieron ya casi a punto de hacer la Superliga. No es broma. Si queréis investigarlo, ahí está. Pues dijo Oliver Kahn que le horrorizaba todo lo que había pasado con este tema. Porque os parecerá una tontería, pero el hecho de que haya un equipo que no siga unas normas, que no quiera recibir un dinero, porque sabéis que todos los equipos del mundo tienen que cuadrar sus cuentas, ¿no? Y tienen que luchar por cuadrar sus cuentas. Que haya un equipo que puedas decir que es el único, la única empresa, la única cosa del mundo que no tiene que cuadrar sus cuentas. Es algo absurdo, ¿no? O sea, daña todo. Daña, mira, no solo el fútbol, daña cualquier historia. O sea, te quiere decir que no hay mérito de ningún tipo. O sea, está por encima del bien y del mal. O sea, tanto empresarialmente como deportivamente como todo. O sea, es una circunstancia donde tú dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿Qué quiere decir? Que todos competimos económicamente, las empresas compiten económicamente entre ellas para no arruinarse, para esta, y de repente hay una empresa que aparte es sociedad deportiva, ¿no? Según parece, es un equipo de fútbol que le da igual. O sea, no le da igual. O sea, ellos ya no. O sea, lo de los fichajes ya no va con ellos. Les da igual. Fichar, vender jugadores, pueden endeudarse lo que quieran y ya está.
Vamos a leer el último mensaje y nos despedimos por aquí. Dice, traer a Mbappé en enero no te garantiza títulos. Tiene que comprarse el equipo un poco tiempo y posiblemente jugar en otra posición para no cortar la progresión de Vinicius. Lo ha dicho después del ninguneo que nos ha metido el PSG al jeque, ni un euro. Yo esperaba verano, sin duda. Pues mira, yo voy a dar mi último argumento. Les hago la pregunta bomba a mis niños y nos vamos. Y es, si tienes la certeza de que lo puedes comprar en enero, cómpralo, tío. Porque se te va en verano, se te va libre a otro sitio. Y se prepara la de San Quintín aquí. O sea, yo a Florentino le quiero como si me hubiera dado a luz él. Pero a mí llega verano, se le acaba el contrato a Mbappé y acaba en otro equipo que no sea el Madrid.
Hombre, no creo.
La que es. Nadie lo cree, pero el problema es que no tienes garantía.
Sí.
O sea, a mí me dice el 1 de enero de Florentino. Me he comido las uvas y tengo ya firmado, justo después de la duodécima uva, tengo ya firmado el precontrato con Mbappé. Porque ya podemos. Vale. Pa verano, ok. Pero o sea, se va pasando. Tú imagínate, pasa enero, no se compra. No, acuerdo, no sé qué, con el padre, con la. Vale. A febrero, abril, José Félix Díaz, la concha, la madre, el tic-tac, vale. Llega abril, no se sabe nada, llega mayo. Se terminan los trámites y no tienes certezas de que Mbappé ha firmado un precontrato con el Madrid. Twitter Madrid el 30 de junio no tiene certeza de que Mbappé está firmado y se lía la de Dios es Cristo, con el perdón que me dé el pater por mentar a Dios.
Porque, pero Álvaro, lo que está diciendo es lo que pasó con Messi. Que va a renovar hasta el 30 de junio, no sé qué, los de email directos, está hecho. Estaba hecho hasta que se deshizo. Cuando la barba es tu vecino, voy a afeitar.
Entonces, yo es meramente por seguridad. Pero, o sea, que yo todas las posturas las entiendo, ¿vale? Pero bueno,
a ver, no, yo entiendo el miedo, pero veo muy difícil, por no decir imposible, que eso pase. O sea, si Mbappé, si la cosa está como está, porque Mbappé quiere venir al Madrid y a ningún equipo más. Y te das cuenta, no ha sonado ni para ningún equipo de la Premier ni para ningún otro equipo grande de Europa. Y eso es por algo. Es porque al final él quiere venir al Madrid y es que incluso lo ha dicho. Lo dijo en el reportaje este que salió hace poco, en el que dijo que no le deja salir del PSG y que él quería ir al Madrid. Incluso ha querido venir al Madrid antes, sabiendo que si viene en junio puede cobrar una prima de contrato bastante alta. Entonces, no sé, yo la verdad es que pocas posibilidades le doy a eso.
No, pero a ver, yo también las considero escasas. Si yo solo digo el problema de verse en los nervios, pero bueno, lo dicho. Dice Gilfi, guarden esto, el 1 de septiembre estamos aquí llorando y no es por hatear con el Mbappé. Gilfi, has perdido una novia en los directos. Bueno, no sé si la tienes todavía. Yo creo, bueno, no sé si la has estado a punto de perder una novia en los directos de un novio. No paticines perder a Mbappé porque la cascas. Tú no hables de Javier. Lo ven aquí, no, y escucha a Padre Sul y que te tranquiliza.
No, lo mismo, el 1 de septiembre estamos llorando porque es la presentación de la Superliga, harán como una gala, esto está todo inventado ya, harán como una gala especial del avance de la Superliga que empezará luego. A mí me han dicho que el día de mi cumpleaños me van a dar ese honor, 16 de septiembre. Entonces, el 1 de septiembre harán como una gala presentación, tipo drag, con los chavalitos jóvenes.
Para buscarme los billetes, para ir a Madrid, a sentarme, llevar el equipo, grabar en directo, todo lo que. Florentino tiene que hacer su estructura y yo tengo que hacerlo a mí.
Yo, Álvaro, empezaría con un Real Madrid-Manchester United. En honor al Manchester United, que se lo merece.
Yo empezaría con el Inter, por cuestiones nuestras.
No, te explico. Sí, también. No, pero fíjate, empezaría en el Bernabéu con un Manchester United y luego el segundo partido el Inter, más tranquilamente, porque el segundo partido sería pues como ya en el 20 de septiembre ya hemos empezado el curso, los chavales se quedan en
primero,
el colegio.
Mira, esto así, primero el United para ver a Cristiano, segundo el Inter para ir a ver a Emery y a Nora y luego el tercero el Milan para que venga Pirichello, hablemos de poesía y le invitemos a una paella que quiere.
Me voy a poner con Pirichello abajo del todo en la grada baja para que el sudor de Vinicius nos dé contra la cara cuando pase por banda.
Qué gráfico, acabo de ver un informe. Bueno, pregunta al millón y nos vamos. No sé si lo visteis, lo ha puesto también el traductor en Twitter, entrevista a Benzema a pie de campo al final del partido contra si me olvido contra quién ganaron 2-0. ¿A quién ganó 2-0 Francia el otro día? Sí, puede ser Finlandia. Bueno, no recuerdo exactamente. Le hacen la entrevista, le preguntan, dentro de unos días se sale el Balón de Oro, ¿te gustaría ganarlo o te ves en condiciones? Y la pregunta, la respuesta que te va es, yo espero que sí. Está jorobado, Pablo, pero lo bonito que sería en este ocaso de su carrera, bueno, ocaso que brilla con narices, pero bueno, la biología es la que es. Sería bonito ver a Benzema ganar ese
balón. Si estás jorobado lo de Benzema, que gana el Balón de Oro, te refieres, ¿no?
Sí.
A ver, yo lo veo complicado. Creo que evidentemente hay argumentos para defender el Balón de Oro Benzema, pero también entiendo que por ciertos aspectos quizás se queda un poco corto, sobre todo por el hecho de que no ganó títulos con el Madrid. Hay que ver lo que ha pasado, porque al final hemos comentado aquí varias veces lo de la Liga del año pasado, que realmente en condiciones normales el Madrid la gana y aun con todo lo que pasó estuvo a un par de puntos de ganarla, pero la realidad es esa, al final su único título es la Nations League con Francia, que evidentemente está bien, pero quizás se queda un poco corto. Para mí, por encima de él, no por mucho, pero sí un poco por encima, creo que está Lewandowski como favorito para el Balón de Oro, ya no solo por lo de este año, sobre todo por el año pasado, que no hubo Balón de Oro. Era, para mí, se lo llevaba de calle el año pasado, y este año, sin ser quizá tan impresionante, porque al final no ha ganado la Champions, por ejemplo, sí que se ha mantenido a un nivel bastante bueno. Entonces, para mí sería lo justo. Temas ya de Messi, Jorginho y otras cosas que se comentan, prefiero ni comentarlos, la verdad.
A ver, yo tengo que decir que lo de Jorginho lo entiendo, ¿eh? Y en parte hasta lo defiendo. Tío, que ganaba Copa Europa.
Me cuesta, la verdad.
Solo por títulos. Bueno, solo, quiero decir, no es que me parezca un 12 botas, ¿sabes? Tampoco me parece el mejor jugador de la historia, pero bueno, me parece que no tendría tan poco sentido como dárselo a Messi. Y tiene tinta, más pinta de que lo gane Messi que lo gane yo. Vale. Pater, lo mismo. Sería bonito. Yo haría un especial de 27 horas, pero volaría verlo. Para no lo regañe.
Bueno, voy a decir lo mismo que Benzema. Yo creo que sí, que sería lo suyo y ya no solamente por la temporada que ha hecho, ¿no? Él es el señor de lo intangible. Entonces, lo intangible que nos da Benzema no lo da ahora mismo, yo creo, que ningún jugador, ya sea por tema de título o de goles, ¿no? Yo creo que eso está... Mucha gente, los sabios del mundo del fútbol lo saben. Y volver a cometer el mismo error de 2010, cuando se le dio a Messi, cuando realmente lo merecía Iniesta, ¿no? Pues, claro, si quieren seguir desgastando un trofeo, ¿no? Pues, de esta forma, pues sí, lo pueden dar a Messi o a Jorginho, pues qué tal. Pero yo creo que realmente, si se miden todas las variables que se tienen en cuenta, y como mejor jugador de un año, Benzema se lo merece.
Andrés, lo mismo.
Yo ya estuve aquí con Fabián y tu colega. Dijeron Jorginho por ahí, ¿no? Dijeron, bueno, Jorginho, tal, no sé qué. Tú dijiste Benzema. Y no, yo dije... Yo dije, fíjate, creo que... A mí estos premios no me gustan, pero creo que no estaría mal si se lo dan a Benzema, sería justo. Y creo que también sería justo si se lo dan a Jorginho. Y creo que sería bastante justo si se lo dan a Lewandowski, creo.
No, no, si se lo dan a Lewandowski es totalmente lícito.
Sí, lo merece más que nadie, yo creo, ¿eh?
Sí. A nivel individual es una animalada.
Pero, escucha, Benzema para mí me parece más artista incluso. Eso sí, lo de Lewandowski.
Hombre, pero es que no es no lo puede. Es que no puedes coger. Lewandowski es un martillo neumático y Benzema es el cincel de Miguel Ángel. No es lo mismo. No te van a hacer ni el mismo trabajo ni te va a dar el mismo
resultado. Es que ¿cómo valoras esto, Álvaro? Yo se lo daba a Vinicius y a tomar por saco todos. Pero es que ¿cómo lo valoras? O sea, es que ¿cómo valoras esto? Es que es invalorable. Mira, cada uno...
¿A quién se lo das si el que se lo merece es Gavi, tío? ¿A quién se lo das si el que se lo merece es Gavi?
Yo vi el nuevo Pedri, el antiguo, ¿cómo era el otro? ¿Qué fue la sección? El Munir.
Bueno, nos vamos a despedir por aquí. Antes de despedirnos, a aclararle al Tribunal TV que nos había preguntado que si éramos el Twitter y dar la información de Odegaard, tenemos justo por ahí. Pero bueno, para que lo sepas, Madridista Real y Meritocracia Blanca tienen un acuerdo. Generamos nuestro contenido audiovisual, lo estamos haciendo en su canal, estamos con ellos, son socios, eran hermanos, eran compañeros y ahora somos socios, pero los responsables de esa magnífica cobertura informativa sobre el tema de Odegaard y también sobre el tema Mbappé corre a cargo de nuestros compañeros de Madridista Real, @rmadridistareal en Twitter, nosotros somos @meritoRMCF en Twitter para toda la información de la Superliga. Todo aquí, gracias a este señor que tengo aquí encima. Esto es todo, dice el tribunal, que Benzema lo va a ganar, creo que ya lo sabe, su respuesta habría sido otra de no saberlo, ¿no? Y yo qué sé, hijo mío, yo qué sé. Yo el 1 de julio Mbappé era del Madrid y el 30 de agosto estaba llorando con Andrés, así que yo ya no te digo.
¿Qué día? Álvaro.
¿Qué día?
Álvaro, si nos levantamos el 1 de septiembre de eso, podemos levantarnos ya de lo que sea.
Vaya ruta. En fin, gracias. Pablo, ha sido un auténtico placer y un lujo tenerte esta noche con nosotros. Esperamos tener tu compañía en pospartidos, en previas, en actualidades meritocráticas y en lo que surja. Ha sido un lujo.
Nada, me lo he pasado muy bien aquí con vosotros, como siempre. Espero estar en más podcasts de actualidad meritocrática, además aquí en Twitch, que la verdad es que me encanta. Lo he comentado más veces, que es mucho más cercano. Con el directo creo que la gente se lo pasa mucho mejor. Está bien recibir el feedback de la audiencia y, bueno, en especial, mandarle un saludo a los amigos que tengo por aquí, incluso comentando por el chat. A Kini, que ha comentado dos o tres veces. A Álvaro. Al otro Álvaro también, que es el que ha comentado al principio. E incluso a Ricardo, que ese es del Atlético, que está por aquí infiltrado. Pero bueno, también le mandamos
un saludo y un abrazo. Un abrazo, jefe. No, como no te habías pronunciado, digo, uy, este Ricardo nos ha seguido. Qué amable. Abrazo,
tenemos, tío, indios por aquí infiltrados, ¿eh?
Bueno, aquí son todos bien recibidos. Mientras unos insulten personalmente, nosotros hacemos. Un abrazo fuerte, Pablo. Encantados como siempre.
Igualmente.
Pater, qué maravilla, qué lujo y qué disfrute tenerte otra vez por aquí, que sean más veces y que tengamos tan buen rollo y tan buen ambiente y tan buenas cosas que comentar. Como...
Claro que sí. Esto, pensad que lo anticipo siempre de la previa de la Gasca, ¿no? Del día ese que se estrena la Superliga con Haaland y Mbappé en el Bernabéu, ¿no? Y después de que Andrés se seque el sudor que le ha caído a Vinicius, pues nos vayamos allí, ¿no? Y lo celebremos. Así que nada, pues.
Mira, Andrés restregándose la mano.
Sí, sí, es que sigo aquí.
El éxtasis de Santa Teresa.
Bueno, pues eso, que ha sido un placer y que ya podéis contar conmigo cuando queráis.
Un abrazo fuerte, Pater. Andrés. Hasta mañana si quieres, o hasta el lunes si no nos vemos. Hasta el domingo, que tenemos partido a las 4 y cuarto. Pero un abrazo enorme, tío. Un abrazo enorme y a seguir cubriendo.
Pues ahora que dice Pablo esto de indios infiltrados, iba a venir una asamblea, no hace mucho, muy infiltrados indios en cierta asamblea. Pero bueno, aquí recibimos con cariño al Atlético de Madrid. Fíjate lo que te voy a decir. Con toda la rivalidad que hay, que a mí me encanta que otra vez la rivalidad sea Real Madrid-Atlético Madrid. Porque es la de siempre, de toda la vida, hasta que aparecieron estos y bueno. Pero bueno, ya esa vuelve otra vez la verdadera rivalidad. Tengo que decirle a los amigos atléticos que aquí nos meteremos mucho con ellos, pero jamás le vamos a mentir como su propio club les miente. Y si no, que vayan a preguntar.
Les miente.
Si bueno. Madrid, ¿sí? Si no, o sea, al menos le vamos a tratar con el respeto que se merece la gente. Y es que no te mientan, ¿no? O sea, al menos eso. O sea, le vamos a decir de todos, nos vamos a reír de Juanfran al palo, pero, o sea, vamos a conservar un momento de dignidad por esta gente, ¿no? Porque es que, o sea, yo, a mí me parece lamentable, ¿no? Pero bueno, termino diciendo que como Marilyn Monroe, cuando me preguntan con qué pijama duermo, digo únicamente con la colonia de Vinicius, solamente. Así. Un abrazo.
17 de noviembre no nos han censurado el canal todavía. Ha sido un placer, gracias a todos por estar con nosotros. Gilfi, no te metas con los moderadores o con el chat de Twitch, porque lo que no se puede poner nos llega a los moderadores, como Mario Luni o como yo, y no hemos visto nada, o sea que no me llores. Ha sido un placer, ha sido un lujo y ha sido un honor, como siempre y como cada día, llevaros madridismo a casa. Recordaros noticias de las lesiones de Bale, de las actualizaciones del parón, de los resultados deportivos de baloncesto. Por cierto, el Real Madrid se pone líder en compartido con el Milán y con el FC Barcelona en Euroliga, después de la victoria de estos chicos del Barça contra el Chesca en la noche de hoy. Un partido interesante para ver, a pesar de la victoria culé. Y atentos al domingo de madridismo. Voy avisando, mañana lo repetiré. Domingo por la mañana a las 11 juega el Castilla, a las 12 y media el femenino y a las 4 y cuarto el Madrid contra el Granada. No, y no, 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 no era el Castilla, es el Madrid de básquet. Juegan el femenino, el Madrid de básquet y el Real Madrid Granada. Efectivamente, a las 11 el Real Madrid femenino contra el Alavés, a las 12 y media Real Madrid Betis en Liga Andesa y a las 4 y cuarto Granada Real Madrid. ¿Y todo eso con qué cobertura? Pues con Madridista Real y con Meritocracia Blanca, que somos los que llevamos madridismo puro a casita. Así que esto ha sido todo. Gracias Andrés, Pablo, Pater, un auténtico placer. Gracias Chap por estar ahí, a toda la audiencia de iVoox y de Spotify y de Apple Podcast. Ha sido un placer. Nos despedimos hasta mañana a 10 y media. Nos vemos a los días de América. Un abrazo y a la Madrid.
A la Madrid.
A la Madrid.